En Buenos Días Metrópoli, 8:11.
Se comunica a don Enrique Briceño para preguntar dónde se encuentra el RENAPO para tramitar la nueva CURP. Enseguida le investigamos la dirección. Gracias, don Enrique Briceño, por comunicarse. Dice Marta Mendoza, Víctor habla como si Noroña fuera a dar permiso para que lo investiguen, pero ¿por qué no habla de los raterazos del PRIAN? A eso sí que los investiguen a todos, ¿no, señora Marta Mendoza, al margen del partido?
Claro, no tendríamos que por qué proteger a nadie, eso, ¿no? Claro. Porque es de un partido o de otro, con el que usted simpatiza o yo simpatizo, eso está mal, jamás.
Sí, en este caso supongo que se refiere a la solicitud de licencia que pedirá Gerardo Fernández Noroña, que además responde con, pues yo te podría decir el título personal, con la vulgaridad de siempre, ¿no? Uh-huh. Pero el día de hoy estará dando a conocer las razones por las que dejará temporalmente su cargo en el Senado de la República. Ya le estaremos informando.
Justo además eso fue lo que leí, que está solicitando licencia. Ella infiere que estamos asegurando o pensando que va a ser señalado por algún delito. Nunca se dijo eso.
Pero
¿no?
Y tantos escándalos en los que ha estado involucrado, desde la casa de la que no ha dicho cómo adquirió, hasta otros escándalos de los que le hemos dado cuenta. Yo creo que más de algunos será una buena noticia que deje un rato el Senado.
Además, para nadie es un secreto que hoy hay dos personajes incómodos a nivel nacional para Morena, Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López, sí, aunque no lo quieran reconocer.
Los dos medio insostenibles. Uh-huh. Dice Javier Casillas que no explicamos lo de aislar a la oruga peluche en caso de que se detecte. Nos decían que nos decía una señora que picó una oruga peluche a su hija y la detectó en Juanacatlán. Uh-huh. Entonces hay que reportarlo a la autoridad, precisamente puede comunicarse el 911, y el aislamiento de la oruga es precisamente una barrera física.
Cerrar el arbusto.
Que impida que se vaya hacia otro lugar, uh-huh, y advertir a los miembros de su familia que hay una oruga peluche en su jardín, por ejemplo. Puede haber esta infestación.
Además, acuérdese que es una crisálida, entonces esa oruga se va a comer, se convierte en un capullo y luego se vuelve a convertir como una especie de palomita. Entonces es su ciclo de vida. Lo que quieren es que se pueda concentrar, porque aparte, fíjese, esa oruga peluche se come las termitas de los árboles, pero por supuesto también tiene depredadores, particularmente pájaros, y tiene algunos escarabajos que la matan.
Oye, pero a ver, tienes la mala suerte de pasar debajo de un árbol donde hay orugas
y te cae encima.
Ya escuchamos al investigador que dice que te duele como si te fracturaras o como si te dispararan o, uh-huh, o tomaras brasas calientes, brasas ardiendo. Entonces, sí es peligrosa, hay que tomar las precauciones, pero si usted detecta algo, a una oruga, hay que aislar la zona para que nadie más esté en peligro y hay que reportarla al 911.
Y algo que aclarar, una persona preguntaba, ¿ese es el famoso gusano quemador que conocemos de niño? No, ese es distinto. El otro tiene como el pelo sardo, así todo de puntas, es negro y es muy común que ande ahí comiendo también entre los arbustos. Este parece, pues sí, como dices, como un pedazo de peluche, pero sobre todo, para quien la quiera identificar rápido, usted tome una brocha de esas de las que utilizan las señoras para maquillarse, volteala hacia arriba y eso se parece. Esas brochas finitas,
sí,
¿no?
Sí, porque las brochas de maquillaje de mujeres están parejitas, así, no hacia arriba. Esta sí tiene el peluche hacia arriba.
Sí, y está peinadito y toda la cosa. Sí. Es muy, muy, muy peligrosa, mucho cuidado.
Pues algunas se les hace tierna, a mí no me gusta. La veo y digo, no, paso sin ver.
Sí, sí.
Bueno, María Guadalupe López dice que tiene una tarjeta de bienestar 60-64, pero voy a cumplir 65. Pregunta si en automático cambia o tiene que hacer algún trámite. No, en automático. Usted ya está registrada en las pensiones de bienestar. Entonces, si ya se registró para el 63-64, inmediatamente pasará al 65 en cuanto cumpla años.
Oye, recordé algo de mi infancia que cuando andaba ahí, sabes que sí, ahí por la colonia Magaña, donde mi abuelita tenía muchos árboles de guayaba, andaba arriba de los árboles y había sí gusanos quemadores, pero también había un gusanito que tenía como pelitos muy finos, a lo mejor era hasta una oruga peluche bebé, porque sí recuerdo que un par de veces me picó y era muy doloroso, pero al primer contacto era molesto, entonces no dudo que hubiera sido una de esas y yo ni en cuenta, ¿eh?
Pero lo vago no se te quita.
Pero lo vago no se me quitó. Aquí sigo.
Vámonos a las portadas de Jalisco y nos ligamos a la información económica.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Martes de Economía, Juan Pablo Huerta en la línea telefónica. Te saludamos con gusto, Juan Pablo. Bienvenido, adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para todo el auditorio. La noticia ya la conocemos todos. La Cámara de Diputados aprobó la modificación a la ley del IEPS que entrará en vigencia en enero de 2026. Y con esto se tendrá un incremento a los impuestos pagados a bebidas saborizadas, tabaco, juegos con apuestas y videojuegos catalogados como violentos. Este impuesto se aplica también a combustibles y bebidas alcohólicas desde su origen en 1980, cuando surgió para también ser aplicado al tabaco. Este es un impuesto que pagan todos los contribuyentes, inclusive aquellos que no están dados de alta en el SAT o que operan desde la economía informal, por lo que representa una posibilidad de cobrar impuestos también a este segmento. Tanto las administraciones pasadas como la actual han justificado la creación de este impuesto, su ampliación a otros productos no incluidos previamente o el incremento de sus tasas con el de acotar los efectos nocivos que tienen en la salud el consumo de estos productos, o de igual forma tratar las consecuencias de estos en la salud de terceros que se ven involucrados, por ejemplo, por respirar los gases tóxicos emitidos por los vehículos de combustión interna. Desafortunadamente, la realidad no ha correspondido con el planteamiento, y en particular, durante los dos últimos sexenios, el gasto en salud se ha visto disminuido. 2022 fue el último año en donde existió un incremento respecto al año anterior. Los siguientes, desde 2023 hasta 2025, han observado recortes notables. En 2022 el presupuesto fue de 910 mil millones de pesos y para 2025 fue de apenas 881 mil millones. Por lo que a pesar de que la recaudación del IEPS vaya al alza, esto no se ha visto reflejado en el presupuesto de salud. En 2021 la recaudación del IEPS fue de 339 mil millones y para 2024 ya se había llegado a 507 mil millones. Es decir, de dónde había para tomar, para hacer el incremento al presupuesto de salud, había, pero no se llevó a cabo, con lo que la hipótesis de que el aumento es para aportar más recursos al sector salud es por lo menos cuestionable. El IEPS es un impuesto de recaudación exitosa y continua porque se trata de algo que se hace o de un cobro que se hace a bienes que se conocen como de una demanda inelástica. Es decir, que el cambio en su precio final no modifica la cantidad o proporción en la que es consumido, situación que se ve reflejada al pie de la letra en los combustibles. Las empresas transportistas seguirán operando las mismas rutas y quien use regularmente de su automóvil no hará un viaje menos a la semana o no lo dejará 5 kilómetros antes de su destino final, por lo que el incremento al costo del combustible seguirá siendo pagado. En el caso del consumo del alcohol, tabaco o refresco, las disminuciones serán solamente por un cambio en la percepción de autocuidado que pueda tener algún individuo, pero no por los cambios en los precios. El IEPS también es considerado un impuesto regresivo, que afecta más a quien menos tiene, ya que al contrario del impuesto de la renta, una persona de bajos recursos termina gastando más de sus propios recursos personales en el pago de estas contribuciones, en comparación a lo que haría una persona con un presupuesto más desahogado. Afortunadamente, en esta ocasión no existen incrementos a las tasas y tarifas cobradas actualmente a combustibles, ya que estos suelen representar incrementos de todos los artículos transportados, lo que genera un efecto inflacionario. Si bien el SAT tiene aproximadamente 25 semanas durante este año sin aplicar el subsidio al IEPS en combustibles, sean estos diésel o gasolina. Alejándonos de las particularidades en estos momentos, el IEPS representa alrededor de un 10% de la recaudación del gobierno federal, por lo que se trata de un ingreso bastante relevante, más aún en un contexto en donde no se han creado nuevos impuestos ni incrementos a la tasa generalizada de IVA o no se ha impuesto tampoco el IVA a medicinas y alimentos. Es decir, es la única forma de incrementar la recaudación en un espacio en donde no se tenía previamente. Para el gobierno federal, el enorme reto en materia fiscal es el de incrementar la recaudación al ritmo en el que crecen sus compromisos. A pesar de la eficiencia recaudatoria del SAT, lograda sobre todo a través de revisiones y auditorías, el crecimiento del ISR será limitado, porque a pesar de que se proyecta rebasar la meta de 3 billones de recaudación de este impuesto en particular, la dinámica del crecimiento del PIB será mucho más modesta de lo que se proyecta en los criterios de política económica para el siguiente año. Con un consumo que crece a tiros y tirones y en un año de renegociación del T-MEC, difícilmente las noticias tendrán que ver con la recaudación histórica proveniente de estos impuestos. Vale la pena señalar también que para 2025 la meta se encuentra únicamente por debajo de estos 3 billones de pesos y con la información más reciente estábamos todavía dentro de este rango. La imposición de 10 artículos que anteriormente no lo tenían o los incrementos a las tarifas de los que ya lo pagaban es, para este servidor, solo una forma de evitar por un año más una urgente reforma fiscal, que ya se ve reflejada tanto en el déficit que se tuvo el año pasado, el que se espera llegar en este y el proyectado en el siguiente, en donde México se aleja bastante de sus criterios regulares de austeridad y de obtener siempre lo necesario para no caer en esta situación en la que en años pasados ya nos causó varios estragos. Por lo tanto, esta es la única manera en la que tiene el gobierno federal en este momento de sacarle el paso, pero espero que durante los siguientes años la responsabilidad fiscal sea mayor y por fin sea propuesta la muy pospuesta reforma fiscal. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, una reforma fiscal nada popular, ¿no, Juan Pablo? Por eso también todo mundo le saca la vuelta.
Exactamente, o sea, en campaña jamás habló de ella por ninguno de los candidatos, vale la pena señalarlo, porque a fin de cuentas esto implica el darle más recursos a la federación, pero recursos más sólidos y que tampoco se estén construyendo con estos criterios de reforma, perdón, de política económica que difícilmente los veo cumplibles.
Bien, gracias por la información, Juan Pablo, por el comentario.
Gracias a ustedes, muy buen día.
Muy buenos días.
Bien, se comunica... Adelante, perdón, con la cortinilla. Bueno, se comunica Juan Manuel Brambila, dice que cuando era niño había unos gusanos a los que les decíamos pajarillas quemadoras, eran muy bonitos pero peligrosos, tenían pelo fino y parecía terciopelo, uno me picó y me quedó la quemadura, me dio temperatura durante 3 días. Pues seguramente era la oruga peluche. Elba González considera que Andrés Manuel López Obrador, Noroña y Adán Augusto, dice, yo los vomito porque me parece políticos corruptos. Benjamín García, ojalá que Gerardo Fernández Noroña explique de dónde sacó el dinero para comprar una casa de 12 millones, viajar a Estados Unidos y a Europa en primera clase, si en el 2021 él mismo aseguró que no tenía dinero y que tenía la necesidad de vender sus libros precisamente para sacar recursos. Es una vida totalmente diferente a la que se ha dado como legislador. Y bueno, sí, falta que rinda cuentas, le faltan muchas explicaciones. Vamos a hacer una pausa, regresamos con José Luis Jiménez Castro y además lo invitamos a una entrevista que tendremos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias, que esperemos sea, pues, de su interés.
Más información local con José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho.
¿Cómo les va, Víctor de Gris? Muy buenos días. Es de que yo estoy de acuerdo con la persona que se comunicó hace ratito en torno a la oruga peluche. No hay que matarla, simplemente evitarla, pero no matarla porque sí, efectivamente, afectaría el ecosistema. Yo me acuerdo que la otra ocasión, porque también no es la primera vez que aparece, yo diría que reaparece la oruga peluche, platicábamos con expertos también en la materia, y nos decían que si bien genera estos problemas que se están comentando, el matarla va a provocar también problemas al medio ambiente, al ecosistema y demás, que ya lo has explicado también, Víctor, en torno a este asunto. Y por otro lado, tenga cuidado con las mascotas. También las mascotas, cuando usted las saca a pasear, a los jardines, sobre todo a los parques, pues está ahí podría estar ahí una oruga peluche y podría picar también a las mascotas. Así que también tenga usted cuidado, que sobre todo que no se meta a matorrales o donde hay demasiada hierba, porque puede ser picado. Hablando de otras cosas, bueno, a propósito del transporte escolar obligatorio, ¿qué propone Diego Monraz Villaseñor? Bueno, pues surge esta propuesta que ya se está poniendo en marcha, pues desde hace muchos años, desde hace por lo menos 12 años, el famoso vehículo compartido, el auto compartido, es decir, optimizar el pasaje, optimizar el transporte para evitar menos carga vehicular, en este caso sobre la avenida López Mateos. Platicamos con el ex procurador social del Ayuntamiento de Tlajomulco, porque lo puso en marcha hace 12 años, lamentablemente se atravesó la pandemia y no siguió adelante, pero nuevamente se retoma este proyecto del transporte compartido y ya en estos momentos algunos fraccionamientos de la carretera Colima de la avenida López Mateos lo están implementando, el transporte compartido. Esto fue lo que nos dijo Francisco Cárdenas, ex procurador social del Ayuntamiento de Tlajomulco, en torno a lo que se hizo y a lo que se está haciendo en torno al transporte compartido. Adelante, por favor, Víctor.
José Luis. Mira, consiste en lo siguiente. Se trata de aperturar grupos de WhatsApp donde vecinos empiezan a compartir sus destinos. Es decir, ponen horarios, a qué hora salgo, mi vía, hacia dónde me dirijo, y ponen un lugar fijo donde se quedan de ver para que pueda pasar ese vehículo y llevarse a esas personas al mismo destino que llevan. Entonces, es un gesto solidario entre vecinos en que pues se hace una organización muy dinámica. Diariamente está la gente pues en el chat preguntando, ¿alguien va hacia tal destino? ¿Alguien va a bajar? Por ejemplo, en Alta California, que es una parte con pendiente, que es el digamos una parte de cerro, a la hora que bajan hacia la parte ya de López Mateos, pues mucha gente utiliza ese gesto solidario entre los vecinos para poderse trasladar a las paradas ya de los camiones. Toda la gente que no cuenta con vehículo, ahí dicen, déjenme en la parada del camión y ya yo de ahí pues ya me voy, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente falta, un transporte público masivo que sea eficiente, José Luis, para que la gente realmente se baje del auto y pueda subirse al transporte público. ¿No? Claro que sí, ya se está implementando, ya está implementado en varios fraccionamientos. Yo lo impulsé mucho, todavía antes de la pandemia lo estábamos llevando como un programa de gobierno, porque lo llevaron a cabo también los gobiernos subsiguientes donde yo colaboré, pero después de la pandemia, bueno, por la pandemia se suspendió debido a que ya no se permitía la convivencia, ¿verdad? Que no compartieran el mismo espacio varias personas, y se suspendió, pero yo en el medio privado, como administro varios condominios residenciales en el sur de la ciudad, lo he impulsado. Y ya de ahorita se hace en la zona de Santa Anita, en Nueva Galicia, en Alta California, donde yo he podido llevar a cabo y pues he compartido con vecinos esta iniciativa para que se pueda dar solución a esta gran problemática que tenemos en el sur de la ciudad.
Bueno, ahí está lo que comenta el ex procurador social de Tlajomulco de Zúñiga, Francisco Cárdenas. Bueno, ¿y la gasolina? ¿No se van a cooperar para la gasolina? Bueno, si te quieres cooperar, adelante, pero como llevas una misma ruta, tú no te vas a desviar. Oye, yo paso por la parada de la esquina, pues ahí te bajas. No vas a desviarte ni vas a hacer una ruta más. Tú te vas a ir derechito. Y los gandallas que se van a querer subir todos los días, bueno, por eso se va a hacer una jerarquización de vecinos, compañeros de trabajo, personas incluso que a lo mejor no conoces y que los vas a bajar a la esquina del camión. Ahí está la propuesta. Se está implementando, se está llevando a cabo el famoso auto compartido a propósito del transporte escolar que dio a conocer ayer Diego Monraz Villaseñor. Compañero, ese reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días.
Adiós.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro.
Bien, vamos a hacer una pausa. Le adelantamos que tenemos ya aquí en la cabina a la artista Claudia Rodríguez. Ella realizará esta exposición Ceguera Voluntaria en el MUSA de la Universidad de Guadalajara, que inaugura este viernes 24 de octubre, tras 2 meses de un taller vivo. Un taller vivo que nos recuerda qué sucedió en el rancho Izaguirre de Teuchitlán. Efectivamente, se trata del tema de personas desaparecidas, de la que Jalisco ocupa el primer lugar. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, todos desde su trinchera tienen que abonar y abonan de alguna manera a visibilizar el tema de los desaparecidos que está presente en México desde hace ya algunos sexenios. Prácticamente detona con la administración de Felipe Calderón hasta ahorita que Jalisco ocupa el primer lugar en personas desaparecidas. Y hay que decirlo, hay que gritarlo, hay que verlos y hay que hacer algo. Por eso tenemos el placer saludar esta mañana a Claudia Rodríguez. Ella es escultora y, digamos, autora de la exposición Ceguera Voluntaria que se inaugurará este viernes 24 de octubre en el MUSA de la Universidad de Guadalajara. Algo particular que tiene esta exposición es que se realizó un taller en vivo para que la población pudiese acudir, ver, lo que ella presentaba y platicar con ella sobre esta experiencia. 2 meses de taller allí en una sala del MUSA. Te saludamos con muchísimo gusto, Claudia. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Y particularmente a los jaliscienses les tiene que decir algo el rancho Izaguirre. Y de eso se trata la exposición. Platícanos un poquito cómo nace la idea y cuál ha sido la experiencia después de estos 2 meses de taller.
Sí, bueno, la idea nace justamente de estas imágenes de terror que todos vimos en las noticias, ¿no? Del hallazgo de este rancho, que fue un lugar de entrenamiento y exterminio, ¿no? Entonces, bueno, creo que no solo a mí, sino pues a gran parte de la población que vio esta noticia nos dejó paralizados, ¿no? Como que lugares de exterminio aquí en Jalisco, ¿no? Y es la imagen de los zapatos que fue como te remiten a que hubo pues muchos jóvenes ahí, ¿no? Y no solo jóvenes, había mochilas, zapatitos, ropa de niños, niñas. Entonces sí fue como algo muy fuerte que a mí me sacudió y bueno, me parece muy importante visibilizar esto que está pasando, no solamente en el Rancho Izaguirre, ese fue como el detonador, pero algo que constantemente está pasando y que se ha normalizado, ¿no? O sea, ya no nos extraña oír de que se llevaron otros 5 chavos, o se llevaron otra mujer, o a otra niña, pues, ¿no? Ya es algo como, algo muy común en nuestra cultura, y la verdad es que no es normal. Entonces, la idea de hacer esta exposición o trabajar en este tema durante la residencia fue justamente pues visibilizar esta problemática y que no se normalice, ¿no? Sí es un tema fuerte, es un tema delicado también, pero necesario. Y es algo de lo que hablé mucho con los visitantes, ¿no? O sea, porque realmente de momento sí es impactante pues ver toda esta ropa en el piso, ¿no? Por esa imagen que nos quedó, claro, en el inconsciente colectivo.
¿Tú ya habías hecho algo con el tema de los desaparecidos?
Sí, bueno, tengo 7 años trabajando en vinculación con los colectivos de búsqueda. Soy fundadora de Colectiva Hilos y tenemos un proyecto de denuncia social que es a través del tejido rojo, que es un tejido colectivo. También lo hacemos de manera colectiva. Todos los domingos nos juntamos en el espacio público, en la Plaza José Clemente Orozco, a tejer y a invitar a tejer, con el lema de 1 metro por cada persona desaparecida en México. Entonces, pues fue un proyecto que iniciamos a finales de 2019 y que se ha extendido a toda la República. De hecho, pues prácticamente tenemos un chat con las personas que están tejiendo en toda la República y el 90% son de colectivos de búsqueda. Uh-huh. Entonces, hemos tenido como esta relación muy cercana porque el tejido lo que pretende es visibilizar el tema de la desaparición, como de feminicidios y trata de personas, pero bueno, pues con las desapariciones ha sido realmente un tema pues que nos ha llevado a que esto se extienda mucho, ¿no? Porque realmente es una problemática que no termina y hay muchas víctimas. Entonces, bueno, la idea de estar en la plaza tejiendo es una manifestación silenciosa, pacífica, en donde el tejido rojo simboliza la sangre derramada por estas violencias y pues todo lo que se va tejiendo se pone en monumentos como en el 8M, el 25 de noviembre, pues así, ¿no? El 30 de agosto, en fechas significativas y en lugares emblemáticos.
Ahora, cuando tú te enteras de lo que sucede en el Rancho Izaguirre, que como bien lo has dicho, se trataba de reclutamiento forzado de jóvenes, ¿cómo uh-huh. decides representarlo en esta exposición? El próximo viernes que se inaugura en el MUSA de la Universidad de Guadalajara, ¿qué es lo que verán las personas que no tuvieron la oportunidad de acudir contigo al taller?
Uh-huh. Lo que van a ver es un conjunto escultórico de ropa hecha a base de yeso, cemento, barro, algunas otras prendas de otros materiales, pero básicamente eso está todo situado en el piso, como pues replicando esta imagen que vimos. Y bueno, las prendas están hechas por los visitantes, o sea, la mayoría de las prendas, los primeros zapatos yo los llevé de otra exposición que tuve en 2017 y en 2020, que era pues una crítica a la sociedad de consumo a través de la ropa de caballero, ropa hecha con materiales de construcción, y es una resignificación de estos materiales que ya tenía, pero por lo mismo decidí que ya no, pues qué caso tenía hacerlos yo, mejor invitar al público a realizarlos con moldes. O sea, yo me llevé moldes para que ellos hicieran los vaciados en yeso, en cemento, que fuera una actividad sencilla que podían hacer en un corto tiempo y que pues pudieran participar, ¿no? O en barro, por ejemplo, también, que una amiga artesana me preparó el barro. Las piezas, después de que se realizaron, incluso se las llevó a coser a un horno, las va a regresar hoy mismo para que sean parte de la exposición. Pero todos los materiales tienen su sentido, su significado, y la participación de, claro, del público, por supuesto.
¿Quiénes
que
llevaron
también
los zapatos, por ejemplo? ¿Quiénes llevaron las prendas ahí?
Las prendas son prendas que yo, por ejemplo, los zapatos me los encontré en la calle.
Ajá.
Y los fui recogiendo. No le pedí a nadie de colectivos de búsqueda las prendas, porque me pareció que si no me las ofrecían,
sí,
a quienes les comenté, pues no. O sea, mejor yo tomarlas de como nada más una forma de representación. Y pues todo este proceso, esta residencia y exposición también, pues es en colaboración con el colectivo Guerreros Buscadores y bajo la asesoría del Museo de Ciencias Ambientales, que bueno, tienen ellos un libro sobre cómo interpretar la naturaleza.
Uh-huh.
Que pues es como facilitar el hallazgo de las fosas clandestinas a través de nuevas tecnologías, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues ha sido un diálogo muy interesante desde muchos lados y mucho con el público también, con los visitantes, porque, bueno, hubo muchas personas que fueron. De hecho, dejé un muro para que quien tuviera un familiar desaparecido, algún amigo, pudiera poner ahí su nombre, ¿no? Porque todo lo demás es una reproducción en serie, digamos, de las prendas, como para hablar sobre cómo se van acumulando las cifras, ¿no? O sea, cada día yo desmoldaba lo que se había hecho un día anterior, desmoldaba un yeso, una camisa de yeso, un zapato, lo que fuera, y se iba acumulando, ¿no? Durante estos 2 meses de residencia, y todo lo que se iba poniendo, pues era esta acumulación, cifras. Entonces quedó un muro para que quien tuviera y quisiera devolverle el nombre a alguna persona lo hiciera ahí. Entonces pues se llenó de nombres, ¿no? En realidad fueron 7 semanas, pero en esas 7 semanas se llenó de nombres.
¿Por qué se decide el nombre de Ceguera Voluntaria y cuál fue la reacción de los jóvenes que han participado en este proyecto durante particularmente la residencia?
Uh-huh. Ceguera voluntaria es querer no querer ver, ¿no? Es querer preferir voltearse a otro lado. Y bueno, es un tema tan fuerte y no sabemos cómo enfrentarlo, es demasiado grande. Entonces, por lo general, decidimos no verlo o voltearnos, y esto es como ponerlo de frente, ¿no? O sea, y la invitación con los jóvenes a realizar las prendas, como les dije, es justamente dejar de ser solamente espectadores de una realidad, sino también ser creadores, ¿no? O sea, al meter las manos al yeso, al cemento, era una reacción inmediata, yo lo veía, ¿no? Algo cambia, ¿no? Como que conectas la mente con el cuerpo y con el alma. O sea, algo pasa, pero hay una conexión. Y eso es muy interesante. Se trata de generar esta empatía, estar tocando los materiales, poniendo el barro con muchísimo cuidado sobre el piso, cambiarlo de lugar. Son materiales, el barro muy frágil, que nos habla de esa fragilidad de todos nosotros. Y el cemento, por ejemplo, de la dureza, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. En una obra interactiva o en una exhibición, el espectador pues tiene como cierta comunión con los colores, con la iluminación, y le refleja, le genera una reacción.
Uh-huh.
En tu caso específico, Claudia Rodríguez, cuando ya está terminado, está el montaje y ves los zapatos, por ejemplo, acumulados,
uh-huh,
en lo personal, ¿qué te inspira, qué te genera esa sensación de tener todos los elementos ahí? No es el rancho, pero uh-huh, estás viendo un escenario ya de acumulación de todas esas prendas.
Sí, es muy fuerte, y sobre todo pensar que ese es un pedacito, una aportación pequeñitita de lo que es la realidad, ¿no? Pero el primer impacto siempre es de wow, uh-huh, o sea, sí, ¿no? De que y sobre todo porque las prendas son hiperrealistas, o sea, realmente los moldes copian todo. Parecen, mucha gente cree que son zapatos reales, prendas reales. Cuando se acercan ven que no, que están hechas de otro material. Entonces, a la pregunta de cómo reaccionan los jóvenes, realmente una respuesta increíble. Después de la experiencia de tocar los materiales, por si hubiera la menor duda de si el mensaje llegó como tenía que llegar, les pedí que escribieran algo en un cuaderno, ¿no? No a todos, porque no había chance, a veces llegaban demasiada gente, pero a quien pudiera y quisiera hacerlo, y la verdad es que me queda clarísimo que el mensaje llegó, o sea, clarísimo. La verdad es que la reflexión que te hace después de vivir la experiencia, de participar, ponerlo en palabras, es muy interesante lo que dejan ahí, ¿no? Y de pronto hay comentarios de gente que ni siquiera mencionó que tenía alguien desaparecido, pero lo menciona al escribirlo.
Ahora, Claudia, ¿tú te sientes como responsable, como artista, de retratar esta realidad que está viviendo México desde hace muchos años? Yo recuerdo que cuando se daban las primeras desapariciones a nivel nacional, artistas del país buscaban primero cómo explicarse estos grados de violencia, uh-huh, y luego cómo hacerle desde una pintura, desde una escultura, para aportar un granito de arena a visibilizar este fenómeno. Uh-huh. Yo no sé si te ha pasado, pero decir a futuro, yo no puedo permitirme como periodista o como artista, uh-huh, que pasen los años y decir, esto sucedía en México, yo no fui capaz de hacer nada.
Uh-huh. Sí, pues en mi caso es una necesidad personal, o sea, yo la verdad es que no puedo hablar de otra cosa, o sea, hago otras cosas de escultura, yo hago bronce, acero, es de lo que vivo. Pero realmente creo en el arte, creo en la transformación social a través del arte, y eso es lo que me lleva a mí a hacer todas estas, a dedicarle la mayor parte de mi vida, ¿no? O sea, realmente casi todas las horas se las dedico a la denuncia social a través del arte. O sea, le dedico, pues, con Colectiva Hilos, no solamente los domingos, el proyecto ya creció tanto a otros países también, que o es estar escribiendo correos, teniendo videollamadas, o sea, es muchísimo trabajo, reuniones de la misma colectiva, coordinación de estudiantes del TEC de Monterrey que están haciendo su servicio social con nosotros, coordinación de estudiantes en Ciudad de México, de Centro de Comunicación y Diseño que están haciendo, o sea, está creciendo, le dedico muchísimo tiempo, y ahora con este proyecto también que me apasiona, pues poder hablar de estos temas que están pasando, que nadie quiere hablar, pero que el arte lo permite abrir este diálogo, me parece importantísimo. O sea, realmente, sí, es difícil porque esto no es algo de lo que puedas vivir, y sin embargo, cuando lo haces, sabes que siempre vas a salir adelante.
¿Los colectivos cómo participaron y cuál fue su impresión al final, ya que ven el trabajo terminado?
Bueno, hemos estado en constante diálogo, ¿no? De hecho, el 30 de agosto, o sea, desde el inicio, antes de pedir incluso, de solicitar digamos, de extender el proyecto que iba a hacer, pues lo dialogué con varias madres, ¿no? Que si estaban de acuerdo, que les parecía, si les parecía buena idea, si era una forma de visibilizar su causa, si eso podía darle sentido. Y bueno, pues al tener un sí constante, pues dije, va, ¿no? Y después, pues ha sido un constante diálogo, o sea, con Guerreros Buscadoras, o sea, Guerreros Buscadores, pues ha sido un constante diálogo, incluso pues han estado ahí, el día 30 de agosto, porque hay un performance también que acompaña la instalación que se presentó el día de las víctimas de la desaparición forzada el 30 de agosto. Ella, Liz Mercado, bailarina, también integrante colectiva Hilos, hizo un performance durísimo, increíble. Y había varias familias cercanas, familias de búsqueda y conocidos, amigos cercanos, además de del vocero de Guerreros Buscadores, y pues fue muy interesante porque así dijeron, así es, ¿no? Así es, así fue y así se siente. Y pues sí nos sacó las lágrimas. Este performance se va a repetir nuevamente en la inauguración. Y la verdad es que el objetivo es sensibilizar, visibilizar y acompañar, o sea, que realmente vivamos esto de una manera empática, que la gente aprenda que compartir las fichas de búsqueda es importante, que la ceguera voluntaria no ayude nada, simplemente no sabes cuándo vas a ver esto cercano, claro, porque esto sigue y sigue y sigue.
Y no es de buenos y malos, como antes se creía, porque se decía que la desaparición es porque debió haber andado en malos pasos. y eso no es cierto. No, pues, a cualquiera le puede pasar, y ahí están los ejemplos, por la actuación del crimen organizado, por la complicidad política de funcionarios y policías, etcétera, etcétera. Ojalá que algún día pare esto. Pero bueno, si me permites, Claudia, vamos a hacer una pausa. Si me permites, Víctor, regresamos para que nos hagan la invitación a la inauguración.
Claro que sí, gracias.
Bien, pues estamos con Claudia Rodríguez, escultora y titular, digamos, autora de la exposición Ceguera Voluntaria, que se inaugurará este viernes 24 de octubre en el MUSA de la Universidad de Guadalajara. Pues ya dije todo, te iba a preguntar.
No,
te iba a preguntar,
perfecto. Bueno,
hay que dar los detalles de la exposición.
Hay que añadirlo al performance.
Sí, sí, sí.
Más,
entonces,
¿verdad?
¿Hay que llegar a qué hora?
Pues un poco antes de las 7, ¿no? Porque empieza a las 7, en realidad es muy corta lo que es como la inauguración, el acto protocolario, y después pues vamos a pasar a la sala para que vean la exposición, pero sobre todo para que vean un performance de Liz Mercado, que es poderosísimo, y con Pedro Delgadillo de músico que la acompaña, y es como también una otra forma de complementar estas imágenes, esta muestra. Entonces están invitadísimos, invitadísimas.
La inauguración a las 7.
Sí, el performance, la inauguración a las 7, el performance será como a las 7:15, 7:20, algo
bien.
Así.
Dice Ricardo Pineda que no quiere ponerse en los zapatos de quien está en la búsqueda, pero solo deberían entregarlos al Creador para apaciguar el dolor. Hay que hacer comunidad y ponerse los zapatos para empatizar con esta causa, ¿no?
Pues yo creo que es importante, de cualquier manera a todos nos afecta, o sea, tenemos que entender que somos un sistema, no son casos aislados, ni es un grupo aislado, es un problema estructural en donde todos tenemos que implicarnos si queremos cambiar las cosas, de otra manera va a ser muy difícil, o sea, hay que verlo de frente, hay que ser solidarios y empáticos, si no queremos vernos en esos zapatos, o sea, realmente hay que, y por otro lado hay que vernos también porque pues somos lo mismo, es como, o sea, no somos diferentes al otro, ¿no? Realmente podemos reflejarnos ahí porque pues es algo que a todos nos atañe, ¿no? O sea, hoy tú, a lo mejor mañana yo, no lo sé, pero el día que uno busque ayuda, quieres que te ayuden, ¿no?
Sí.
Entonces hay que compartir las fichas de búsqueda, hay que pues hacer lo que corresponde como comunidad, para que estas cosas, esto se detenga, esta problemática. No hay otra manera más que haciéndolo juntos y juntas.
No hay otra manera. Pues mucho éxito en esta exposición. ¿Cuánto tiempo durará en el MUSA?
Hasta el 8 de febrero. Pues
ah,
sí,
qué
siempre,
bueno.
Tres
siempre
meses.
Siempre es más 2 meses del taller.
Así
buen
es.
Buen espacio.
Sí.
Claudia, mucho éxito. Y por ahí nos vemos el próximo viernes.
Gracias.
Gracias por
gracias.
La visita. Claudia Rodríguez, titular de autora de esta exposición Ceguera Voluntaria en el MUSA de la Universidad de Guadalajara a partir del próximo viernes 24.
Un museo que es además gratis y cuenta con esta y otras salas con más exhibiciones para que usted pueda aprovecharlo. Nos vamos, Griselda.
Nos vamos, pásela muy bien.
Gracias.
Provecho, Víctor.
Hasta luego.